Vamos a terminar con este tercer video y terminar con esta unidad. Habíamos visto en el video pasado lo que fue el pensamiento pedagógico de la Edad Media, en el cual el pensamiento, la pedagogía es olvidada, es hecha a un lado. Pero en este momento vamos a retomar donde nos habíamos quedado, en el cual cambian las cosas y viene el pensamiento que es el renacentista, donde les platicaba cómo es una revaloración de lo que venía antes de la Edad Media, en el cual es la cultura griega, la cultura romana. Y vemos que una vez más la educación se amplía y se empieza a hablar también, o una vez más, sobre la higiene, sobre ejercicios físicos. Se empieza a ver una libertad de inteligencias que se había quedado hasta cierto punto limitada. No es que se haya eliminado por completa, pero sí se había limitado en ciertas áreas solamente. Así que se empieza, ya no nada más, empieza a ver solo palabras, empiezan a regresar a los libros, a la lectura una vez más, se vuelve a la idea griega del hombre completo, del hombre en su totalidad, espíritu, cuerpo, gusto, ciencia, corazón y voluntad. Empiezan y regresan todas esas ideas. Se empiezan a estudiar a los griegos, se empiezan a estudiar a los romanos. Regresa esa afición por las artes a regresar y empiezan a ver una vez más artistas y se ensanchan los horizontes para todas las emociones que hay. Y dentro del renacentismo, y hablando sobre lo que es la iglesia, es una etapa en la cual conocemos, entra la reforma protestante, de la cual ahorita vamos a hablar. Durante el renacimiento se empiezan a valorar una vez más las humanidades, los intereses humanos, se empieza una vez más a ver un poco sobre lo que es la persona como tal. Y yo sé que cuando hablamos de la reforma protestante, pensamos en Martín Lutero y lo que se hizo al protestar contra la Iglesia Católica, lo que se hizo, las 95 tesis y toda esa parte, pero recordemos que les decía, vamos a enfocarnos a la parte de pedagogía, de enseñanza. Y también tiene que ver y también tuvo influencia sobre esta parte. Y una de las principales influencias que tiene es el que busca el ceder al Estado el control de la escuela, que ya no lo tenía, lo tenía la iglesia. Entonces, la idea es que empieza a dar la escuela al Estado y hicieron una escuela pública religiosa, pero era tanto religión, canto, lengua, y empieza una vez más a regresar. Se empieza a estudiar la lengua materna, el canto, la lectura de la Biblia, el servicio religioso. Y esta misma reforma se considera que trae consigo una revolución pedagógica, en donde se asocia el saber y la fe y consideran la razón por la cual 3 siglos, porque desde hace 3 siglos las naciones protestantes van a la vanguardia en cuanto a instrucción como tal pedagógica. Dentro de los pensadores, sí, tal vez conocemos a Lutero como alguien que era quien protestó, pero él llegó a exigir de las escuelas, tanto para niñas como para niños. Él llegó y él buscó y lo que trató de hacer era que los gastos quedaran a cargo de los poderes públicos y esto llevara a los padres como la obligación de instruirlos y de llevarlos y al mismo tiempo quería asegurar lo que era el reclutamiento de buenos maestros. Entonces se empieza a mover. Tal vez no es un tema del cual se hable cuando hablamos de la reforma protestante, pero es un tema que en ese tiempo influyó. Lutero sí colocó como primera enseñanza religión. De hecho, él decía, no sería racional y se hacía esta pregunta, ¿no sería racional que todo cristiano supiera el Evangelio? Nosotros sabemos cómo la Reforma Protestante empezó a afectar a cada país, a cada lugar, a nivel Estado, el gobierno y el cristianismo como tal. El protestantismo empezó a crecer bastante. Se empezaron a ver el latín, el griego, el hebreo, se recomendaron las matemáticas, el estudio de la naturaleza, la historia, pero sin olvidar los ejercicios corporales. El canto también llegó a ser algo importante. Lutero llegaba a decir, es preciso que un maestro de escuela sepa cantar. Sin esto, ni siquiera lo miro. Entonces, ¿cómo llega a tener estas ideas y pensamientos renacentistas, griegos, romanos, y traerlos una vez, pero como hacia la iglesia, hacia el Estado, hacia la educación, que a consecuencia va a ayudar y va a mejorar una vez más después de lo malo que había sucedido con la educación durante la Edad Media? Otro ejemplo son los jesuitas que tenían la misión de convertir herejes y alimentar a cristianos y estudiantes. Y está lo que es este libro de 1599, que contiene planes, programas, métodos para la educación, latín, griego, filosofía, teología, método verbal, la lección, el debate, y cómo se empieza a estructurar. Y aún los jesuitas empiezan a estudiar, empiezan a aportar. Está lamentablemente, y pues sí, como en muchas otras ocasiones, la formación era del hombre burgués y se descuidaban las clases populares, pero de alguna forma estaba ayudando a que se reanimara esta parte de la pedagogía. Cuando leían los clásicos, sí los leían, pero procuraban purificarlos, lo decían así, y llevarlo hacia lo que es la fe y hacia las buenas costumbres. Otro de ellos, François Rabelais, un médico y fraile franciscano que critica la educación escolástica y escribe un libro llamado Gargantúa, que su idea es criticar este formalismo, criticar y reírse de la educación medieval que se estaba llevando, una educación sin estudios y al mismo tiempo buscaba lo que era la naturaleza, buscaba cuidar el cuerpo, la higiene, la limpieza, el aire libre, los ejercicios físicos. Él quería que las personas fueran alegres, que fueran integrales y que pudiera aprender jugando, no como escolástica, no como así tienes que hacerlo todo, todo, todo verbal, sino también que pudiera vivirlo. Y dentro de ello estaban las artes, la música, la pintura, la escultura. Y obviamente, como lo hemos estado llevando, la lectura de los textos sagrados. Y por último, a Michel de Montaigne, quien cambia un poco las cosas todavía, y lo que él proponía era que se educara con dulzura, se educara con libertad, que fuera el rigor y la opresión ya quedaran en el pasado. Él sí veía que se debía de aprender primero latín como la lengua materna, detestó los castigos corporales que por un buen tiempo lo veíamos en la Edad Media, los látigos y todos esos castigos corporales que eran de la época pasada, que quedaran a un lado. Él consideraba a la educación como el arte de formar hombres, no especialistas en cierta área, sino que la educación fuera formar hombres así, así deben ser, y no especial, no como darle solamente para ciertas cosas, sino para toda de una manera integral. Todo lo subordinaba a la moral, todo era hacia la moral, aún la historia era llevado de esa forma. criticó el abuso de los libros. La idea no era solamente que tú los aprendieras el conocimiento, sino que lo disfrutaras y fuera todo bien. A pesar de todo esto, él mantuvo a la mujer en la ignorancia y vemos cómo, a pesar de que la ha ido cambiando desde el tiempo oriental hasta este momento, que ya estamos en los 1600, 1500, la mujer sigue siendo sin educación. Hay varios cambios, ha ido mejorando, hemos visto subidas y bajadas, pero la idea es cómo el hombre va cambiando también conforme a las situaciones que hay a su alrededor y cómo todo lo que hay a su alrededor va afectando en cuanto a lo que es la pedagogía y la enseñanza. Y vamos viendo cómo se va llevando y vamos a ir viendo en las próximas unidades cómo continúa hasta llegar el día de hoy.